Cronologías sería la serie que de alguna manera traza el rumbo de tu trabajo posterior. Es una pieza de 1997, hecha sobre la base de imágenes de la televisión y
Sí.
también de imágenes de la vida cotidiana tomada de fotografías tomadas por ti, ¿no? En la ciudad, en el entorno de la ciudad. Cronologías, que es una de las últimas obras que haces con color, en pintura.
Sí, bueno, digamos que llego a hacer esa serie o empiezo a hacerla estando en Lima, ¿no? Y debo decir que hay un elemento que para mí fue fundamental para llegar al dibujo y son mis cuadernos de dibujos y de apuntes y de anotaciones, ¿no? Que empiezo a llevarlos desde una época muy temprana, en verdad, desde que estoy en París, ¿no? Es decir, en verdad lo que hacía, la pintura, todo eso me parecía como un ejercicio seguramente necesario, pero en algún momento se volvió demasiado tedioso y en verdad donde más dirigía mi atención eran mis cuadernos, ¿no? Donde hacía collage y ponía anotaciones, ideas, etcétera. Todo estaba como condensado ahí. Y también eso iba acompañado de la fotografía, porque siempre fui fotografiando cosas, ¿no? Donde estaba, sacaba fotos, etcétera. Y estando en Lima, justamente, bueno, hubo todo este drama de la toma de la embajada de Japón por el MRTA y esta presencia mediática impresionante, ¿no es cierto?, de todas las televisoras internacionales, etcétera, del 97, ¿no? Y yo venía de Berlín. Creo que desde el 95 iba como ya había regresado todos los años a Lima, después de largo tiempo no había regresado. Y en 97, bueno, no solo veía las diferencias que habían entre Berlín y Lima en cuanto a este asunto de la globalización en ciernes, porque, o sea, en Lima se usaban más celulares que en Berlín de aquel entonces, ¿no? Y había más televisión en cable, canal chino, en fin, cosas inimaginables. En ese sentido, Berlín parecía una cosa un poco, no del pasado, pero con particularidades todavía de la época anterior. Entonces, ver este acontecimiento, todo este despliegue mediático y toda esta guerra simbólica que se inició con los parlantes, las marchas militares, las marchas de los terroristas, en fin, fue una cosa bien impresionante y decidí registrar un poco algunas imágenes que tomé por ahí y también empecé a hacer recortes de periódicos, ¿no? De toda la cobertura que se tenía, fotos de la televisión. Y luego, en un momento dado, aún dentro de creo, no sé cuántos meses fueron, tuve la idea de hacer algo con todo este material, ¿no? Y así fue como inicié esta serie, ¿no? Que de alguna manera es bueno, ahí todavía estoy en la pintura, ¿no?
Pero está ya la propuesta serial y la asociación de imágenes que Quijano asocia al zapping televisivo, ¿no? Esta especie de salto permanente entre imágenes que va construyendo narrativas aleatorias
Sí.
dependiendo del espectador.
Sí, claro, eso ya está ahí, ya está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo año, cuando termino esta serie, recuerdo que regreso a Berlín
Estamos hablando del 98, cuando regresas a Berlín.
sí, el 98. No, no, fines del 97. Regreso a Berlín y luego de haber terminado esta serie, digamos, regreso a Berlín y voy a la biblioteca como solía hacerlo, ¿no? Ya había empezado a dibujar, pero cosas un poco medias abstractas, con algunas figurativas, pero no tan, en fin, una cosa un poco sin mayor rumbo, ¿no? Y encuentro unos documentos en la biblioteca, ¿no? Así buscando un poco en los archivos, saqué algunos títulos peruanos que encontré y saqué este panfleto de la época de la dictadura de Benavides en los años 30, que es una dictadura, digamos, en fin, una dictadura de la época, una suerte de nacionalismo oligárquico del momento, y que es un panfleto que se llamaba El Progreso del Perú, The Progress of Peru, en inglés, destinado al exterior y, bueno, impreso por el Estado peruano. Entonces me fascinó ese documento y me vino la idea de reproducirlo en tinta, ¿no?
Ese es el primer, la primera obra hecha con el método del análisis mimético, digamos.
Así es,
aunque exacto. En ese momento seguramente no se llamaba así.
No se llamaba así, o sea, el análisis mimético, o sea, no es, digamos, ninguna. Pero no, es, el... no es un concepto, digamos, muy filosófico, que digamos, simplemente nace de la necesidad de describir aquello que estaba haciendo en el momento, ¿no? Y bueno, para mí es con esa serie, digamos, esa serie es muy importante para mí porque, y me doy cuenta también de la efectividad de la tinta, ¿no? De la tinta, entonces trabajos como cronologías ya pierden un poco el interés para mí, en el sentido que si veo que puedo entrar en una dinámica distinta a través de la tinta, que es algo, digamos, mucho más directo, ¿no? Ya la cuestión de la pintura sería demasiado complicado. Entonces, no es que la deseche totalmente, porque luego hago otra serie similar a cronologías, pero va quedando de lado y, de hecho, ya no he vuelto a pintar desde el 98, creo, ¿no?
Pero quería justamente preguntarte, hemos visto que vas dejando la pintura, pasas al dibujo a tinta, uh-huh. Descubres el proceso de copiar, uh-huh. Y el Museo Hawái es un concepto que nace en paralelo casi al dibujo a tinta.
Sí, nace en paralelo al dibujo a tinta, porque en un primer momento, cuando digamos estoy como tanteando estas cosas, tengo este primer experimento, digamos, que me gustó muchísimo, ¿no? Porque era, a ver, me propuse pues copiar este documento, ¿no? Y veo que el resultado es como... Hay como una ironía, digamos, que no es una ironía, digamos, es programática o intencional, ¿no? Sino que es un resultado del trabajo mismo, ¿no? ¿Por qué ironía? Porque finalmente tienes como un doble, ¿no es cierto? El modelo de alguna manera lo has respetado, entre comillas, pero finalmente hay diferencias que hacen que te puedas reír de todo lo que está diciendo ahí. Entonces, en ese sentido, hice un clic y dije, bueno, por ahí quizás hay algo interesante a desarrollar, y luego ya entra un poco en mi interés, en mi discurso, digamos, la cuestión más relacionada a la historia y al archivo, ¿no? A la memoria archivada en este caso. Y lo del Museo Hawái... es algo que también justamente nace en ese momento, ¿no? Un poco como para darle un marco a estos dibujos que ya empezaba a hacer a partir de material de archivo, ¿no es cierto? Relacionado de alguna manera al imaginario, digamos, político, ¿no? Y darle un marco, el cual me permite de alguna manera... entre comillas, hacer lo que quiera, ¿no? El Museo Hawái, en verdad, es un término que tiene que ver con una experiencia que tuve en los años 80, ¿no?
Que sería bueno que la cuente, ¿no?
Sí,
que siempre
bueno,
es muy divertido.
En los años 80, estando yo en Lima aún, ha sido el año 83, creo, paseaba por el centro de Lima con un amigo, con Rodrigo Quijano, muy buen amigo mío. Estábamos de paseo por Lima. Lima en aquel entonces era el centro de Lima, ¿no? El centro de Lima era una ciudad muy distinta a la de hoy en día, ¿no? El centro de Lima sigue siendo bastante pobre y precario, en fin, algunas zonas por lo menos. El centro-centro está un poco mejor tenido ahora. Pero en esa época era, en fin, el referente un poco... referente que uno tiene, así un poco el cliché que uno tiene sería de llamarlo calcutesco, ¿no? Esta cosa informal y llena de ambulantes por todos lados, etcétera, ¿no? Eso era el centro de Lima, era impresionante y muy interesante también, ¿no? En fin, es una ciudad, digamos, tomada por los migrantes. Y hay toda esta cuestión del comercio informal que dominaba totalmente el paisaje de la ciudad, ¿no?
Habían calles cerradas.
Habían calles cerradas, sí, era muy impresionante.
Por el comercio informal.
Por el comercio informal, así es. Para mí, bueno, en verdad, esa época es muy intensa porque yo estaba en universidad, pero también participaba en algunos grupos de música, pero también grupos de gente, de poetas, en fin, amigos. Había como el inicio de la movida subterránea, recuerdo. También estuve en algunas manifestaciones políticas, en fin. Son experiencias iniciáticas, digamos, de aquel entonces. Y el Museo Hawái forma parte de ellas, ¿no? Estábamos caminando con este amigo y vemos un letrero que dice Museo Hawái y entramos al Museo Hawái, que estaba en un patio, una casa republicana, más o menos derruida, y donde habían unas máscaras, una colección de máscaras en cera, bastante impresionante por lo grotescas que eran, ¿no? Además, las denominaciones eran bastante dictadores famosos, Mao Zedong, Hitler, Stalin, presidente Kennedy también estaba, Abraham Lincoln, en fin, Al Capone, en fin, es una cosa, dices, pero ¿qué sentido tiene esto? Y además asociados a unos objetos también de cera que representaban enfermedades venéreas. Entonces, era una mezcla bastante estrambótica, digamos, pero que igual nos impresionó. Y presentada de manera muy precaria, ¿no? Y el Museo Hawái, además el título mismo del museo era como, en fin. Regresamos al lugar unos días después, pero ya no estaba, ¿no? Entonces, después nos enteramos que el sitio, que este tal Museo Hawái era una suerte de museo ambulante, una cosa un poco curiosa, ¿no es cierto? Que iba de barrio en barrio y de provincia en provincia y que estaba conformado por elementos que pertenecían supuestamente a alguna, sobre todo los retratos, alguna división de criminalística, la policía de investigaciones, no sé si era cierto, pero en fin, era lo que se decía, lo que por ahí escuché. Pero en fin, me olvidé del asunto y 10 años o 15 años después, en 95, 96, cuando estoy en estos cambios, digamos, de salir de la tela, pasar al papel, salir de la pintura, pasar al dibujo, ¿no es cierto?, de cosas abstractas, a imágenes de archivo. Cuando estoy en todo este proceso, me acuerdo del Museo Hawái. Y del Museo Hawái, y creo que ha sido después de hacer la me parece, tendría lógica en todo caso, ya me olvidé, pero en todo caso fue por la época, pero probablemente después de haber hecho esta primera serie de dibujos de Progress of Peru a partir de este panfleto de propaganda de la dictadura de Benavides de los años 30. Entonces, el Museo Hawái, dije, bueno, pues esto es un poco como el Museo Hawái de alguna manera, en el sentido en que, digamos, todas esas discrepancias entre, en este caso particular además, ¿no? entre lo que es la propaganda, la representación de la propaganda del país, etcétera, y lo que uno sabe que ha sido la realidad histórica, con todas sus complejidades, por supuesto, de la época, ¿no es cierto? La represión, la revolución aprista, etcétera. En fin, dices, aquí hay algo interesante, ¿no? A nivel de relación entre texto, imagen, lo que puedes llamar la complejidad de la realidad histórica y la funcionalidad, digamos, de la propaganda política, ¿no? En este caso la gubernamental. Y pues nada, ese tipo de cuestiones y de asuntos relacionados también con la imagen me llevan a pensar en el Museo Hawái ya no tanto, digamos, como un lugar concreto que yo estaría dispuesto a reconstruir, ¿no? donde opera un determinado tipo de taxonomía curiosa, que de hecho lo es, sino más que todo sobre me induce a pensar que es una suerte de marco mental, digamos, o marco de acción para mi trabajo mismo, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues todo el trabajo tal como se ha desarrollado, de alguna manera lo pienso como parte de un Museo Hawái, ¿no? Donde diversas historias, diversos elementos confluyen y se confrontan y pues nos dan que pensar eventualmente.
Pero hay un humor muy, 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 muy claro en Museo Hawái y en muchas de las piezas tempranas, en Waco TV, ¿no? Donde hay una especie de sorna muy clara, ¿no? Que tiene que ver también con cierto humor crítico de juventud. Mi pregunta es, ¿tú sientes que ha cambiado el sentido de ese humor, de esa mirada irónica?
No necesariamente. Lo que pasa es que, claro, cuando te metes ya a empezar como una sistematización del trabajo y un poco tomarse en serio también cierta labor que me gusta llamar más de parahistoriador que de historiador, porque no tengo una formación académica de historiador.
Bueno, claro, hay un trabajo mucho más sistemático en tu obra más reciente.
También un aspecto narrativo también, el aspecto de la historiografía también, de tratar de contar o relatar, mejor dicho, a partir de los hallazgos en el archivo, de las imágenes, determinada historia, ¿no? Relatarla de una manera iconográfica, en fin, son cosas que aparentemente son como más serias, digamos, pero el humor está ahí también, ¿no?
Hay humor y hay una mirada crítica, pero sí. Mi pregunta es, ¿no hay también un cambio sustancial entre ese tono burlón inicial y esta especie de ambición narrativa de parahistoriador? Hay un sentido que yo encuentro que es radicalmente distinto. Que ese método del análisis mimético también se transforma en el tono, quizás.
Sí, no son las primeras series, ¿no? Definitivamente no. Y ahora que he visto en The Progress of Peru también me puse a pensar en eso, ¿no? Aparte que el dibujo también ha cambiado, ¿no? Hay como un hay como una práctica.
Es más fiel hoy.
Es más fiel, sí, es más fiel.
O sea, el proceso de copiado es mucho más fiel al original, porque en el Progress of Peru y en otras series tempranas, tú extraes elementos, uh-huh. Aíslas elementos, eliminas texto, tienes una intervención mucho más clara en escoger y modular la imagen en el proceso de copiado.
Sí, es más arbitrario.
Sí.
Ahora no es tan arbitrario, sino que trato de ser mucho más fidedigno, entre comillas. Digo entre comillas porque finalmente, vamos, la traducción de la imagen al dibujo es una, de por sí ya una alteración, digamos. Pero sí, en cuanto a la fidelidad con la imagen original, sí trato de que sea relativamente similar, ¿no es cierto? Tener la imagen del documento, pero convertido en dibujo.
Hay un grado de fidelidad al original en esta serie, por ejemplo, que es la serie URSS, uh-huh. O aquí en El Mundo en Llamas, que ciertamente no estaba presente antes.
No estaba presente.
Es decir, es como que si tú hubieses reforzado la parte mimética del análisis.
Sí, bueno, en verdad ya estaba esa intencionalidad en el Atlas Perú, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el dibujo también ha cambiado, ¿no? El Atlas Perú es como un dibujo a veces un poco más suelto, ¿no? Mientras que ahora a veces podría ser un poco más rígido, no lo sé. Pero en todo caso ya hay esa intencionalidad porque en el Atlas Perú, no, la verdad es que no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero seguramente es se debe al desafío, ¿no? A un desafío muy claro, a un proyecto que te propones hacer y para hacerlo tienes que hacerlo de cierta manera.
Una voluntad sistemática.
Una voluntad sistemática, exacto. Eso es lo que ha habido.